Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Otra estrategia.
En Colombia, el gobierno dejará sin efecto las operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca.
Conflicto.
En el día en el que Ucrania conmemoró su independencia, Estados Unidos confirmó su mayor paquete de ayuda militar a Kiev.
Voces en Bolivia.
Cientos de amautas quechuas debatieron para transmitir sus propuestas al gobierno.
De regreso.
Japón busca reactivar 7 reactores nucleares apagados tras la catástrofe de Fukushima.
Operación.
Estados Unidos realizó nuevos bombardeos en Siria.
Lazos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso a Colombia crear una zona económica comercial productiva. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nuevo paradigma.
En Colombia, el gobierno dejará sin efecto las operaciones de erradicación forzada de cultivos de coca.
Así lo anunció el director de la Policía Nacional, Henry Sanabria Celi, quien apuntó a concentrar los esfuerzos en combatir a las organizaciones traficantes de droga.
En el año 2015, el país dejó de rociar los cultivos con glifosato ante las dudas sanitarias que generaba, pero siguió destruyendo a mano las plantaciones.
El jerarca policial informó que el gobierno apunta a una erradicación voluntaria y a la sustitución para que los agricultores planten cultivos legales.
En Órbita dialogó con el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
El entrevistado se refirió al cambio de paradigma que el ejecutivo de Gustavo Petro está concretando en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
El presidente Petro ha recurrido al acuerdo de paz de La Habana, que prioriza la sustitución concertada con las comunidades y también en evitar, por una parte, la fumigación aérea con glifosato, pero también las operaciones de erradicación forzada. Actualmente, la justicia ha determinado suspender las fumigaciones hasta que no se garanticen las medidas de seguridad y se establezca claridad sobre el impacto que pueda tener el glifosato, por cuanto las comunidades han denunciado afectaciones contra la naturaleza y contra la salud humana por parte de este químico. Entonces Petro ha dicho que no va a utilizar el glifosato durante su gobierno en cumplimiento de una de sus propuestas de campaña. Asimismo, se le cumple a las comunidades que han recurrido a los cultivos de coca como medio de subsistencia y que han firmado pactos y acuerdos con los estados, con el estado y con los gobiernos para sustituir este tipo de cultivos por cultivos de alimentos y por proyectos productivos.
El giro de Petro en la lucha contra las drogas desató especulaciones sobre una posible legalización de la cocaína, algo descartado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Rueda Navarro aclaró que en la agenda del gobierno está legalizar el consumo de productos derivados del cannabis e incluso el uso recreativo de marihuana.
Pero los críticos a esta medida han señalado que el gobierno busca legalizar las drogas, incluyendo la cocaína, lo cual se ha desmentido por el gobierno. El mandatario Petro ha señalado la necesidad de flexibilizar las leyes represivas, pero sí ha señalado la posibilidad de legalizar la marihuana en sus usos alternativos y también como uso recreativo, como se existe ya en algunos países. Entonces, esta es las nuevas propuestas que están sobre la mesa, que por ahora se vienen trabajando con las diferentes instancias y los diferentes poderes públicos del Estado colombiano.
En tanto, Estados Unidos reconoció a través del director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Rahul Gupta, que su política antidrogas en Colombia ha marginalizado a parte de la población local.
El periodista sostuvo que uno de los retos de la gestión de Petro es retomar el plan de sustitución de cultivos e incorporar a nuevas comunidades.
En el marco del acuerdo de paz, en el punto 4 sobre sustitución de drogas, hubo 100.000 familias campesinas que recurrieron, que apelaron, que se vincularon a un programa nacional integral de sustitución, y este programa durante el gobierno de Iván Duque estuvo paralizado por falta de recursos y no se permitió el avance, no se les cumplió a esas comunidades. Entonces, una de las posibilidades y de los retos del gobierno Petro es retomar este plan de sustitución, cumplirles a estas 100.000 familias que se acogieron de buena fe y además incorporar a las demás comunidades que han recurrido a los cultivos de uso ilícito, como de coca y marihuana, para que le den usos legales, usos alternativos, o que lo reemplacen por proyectos productivos en el marco del acuerdo de paz.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Crisis.
En el día en que Ucrania celebró su independencia, Estados Unidos confirmó su mayor paquete de ayuda militar a su gobierno.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el monto del nuevo apoyo por $2.980 millones.
El líder demócrata brindó detalles de la ayuda al gobierno de Volodymyr Zelensky.
Este incluye sistemas de defensa aérea, de artillería y municiones, vehículos aéreos no tripulados y radares, de acuerdo con Biden.
Ucrania ya ha recibido decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y económica de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
El 24 de agosto de 1991, el Parlamento de Ucrania aprobó el acta de proclamación de su independencia de la Unión Soviética.
En el actual aniversario de la jornada, además, se cumplieron 6 meses del inicio de la operación militar de Rusia en su país vecino del oeste.
Para el presidente ruso Vladimir Putin, la operación busca proteger a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk ante el genocidio de Kiev.
Otro objetivo, según el mandatario, es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, indicó que Estados Unidos y sus aliados desatan una guerra económica y de información contra Rusia para agotarla estratégicamente.
El conflicto de Ucrania se convirtió en un pretexto más para ello. Este país fue elegido como instrumento de guerra híbrida contra Moscú, resaltó el jerarca.
En tanto, la crisis provocó consecuencias negativas económicas mundiales, en parte por las sanciones internacionales contra Rusia.
En este contexto de problemas energéticos y de crisis alimentaria, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el final de un período global de abundancia.
Encuentro.
En Bolivia, cientos de amautas quechuas debatieron durante 3 días sobre diversos temas para transmitir sus propuestas al gobierno.
Los sabios de las comunidades fueron convocados por el vicepresidente David Choquehuanca en la ciudad de Cochabamba.
Las mesas de trabajo tuvieron varios ejes temáticos, entre ellos política y estructura organizativa, economía, medio ambiente y madre tierra.
Uno de los participantes, Fausto Chalapa Flores, habló con Sputnik sobre algunos de los puntos tratados en la última mesa.
Como productor de la comunidad Coche en Cochabamba, el amauta está preocupado por la importación de alimentos.
Las fronteras de Bolivia están totalmente abiertas para que ingresen la papa. Entonces, la papa, estamos comiendo, en vez de comer la papa que nosotros producimos aquí en Cochabamba, en Bolivia, estamos consumiendo traídos de afuera. La fruta, por ejemplo, hasta las flores se están importando. O sea, que están matando. ¿Quién es el culpable para eso? Es el gobierno, el que abre las fronteras, las puertas, ¿no es cierto? Eso está dañando, está matando la economía de los pueblos, ¿no? De los quechos, especialmente de Bolivia. Entonces, ¿qué nosotros queremos? ¿Que el gobierno cierre las fronteras? ¿O comamos, consumamos nuestro producto, lo que nosotros producimos? ¿Cómo nos vamos a potenciar? Pero también tenemos que decir, en la parte económica, ¿no es cierto? Tenemos que llenar con la producción local los mercados locales, el mercado nacional, y luego pensar en una exportación. Porque tenemos que ser exportadores, tenemos que ser competitivos con cualquier nación, con cualquier país.
Chalapa Flores consideró necesaria una política nacional de reforestación.
No hay una política desde el gobierno que pueda impulsar la reforestación. Más bien están matando cualquier cantidad inmenso de bosques. Nosotros no queremos eso. Tenemos que vivir cuidando también la madre tierra. Eso es madre tierra, pero aquí no. Entonces, creemos que esto sirvió, porque siempre ha hecho eso el vicepresidente Choquehuanca, porque está organizado por la vicepresidencia, ¿no es cierto? Siempre ha hecho, antes de ser ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, hacía este tipo de talleres con los indígenas. llegó de esa manera a ser ministro. Ahora es vicepresidente, está volviendo a hacer ese tipo de encuentros que se hacía hace mucho tiempo. Pero sirve, sirve para discutir, para dialogar, porque finalmente somos bolivianos, tenemos que debatir, tenemos que dar también nuestras propuestas para que también el gobierno reflexione, pueda apoyar también a los indígenas originarios campesinos de Bolivia.
Otra de las mesas de debate se centró en identidad, cultura e idioma.
Sobre este tema, Fundi conversó con Justina Vara, otra de las participantes del encuentro de Amautas.
Ella integra la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas, Bartolina Sisa, de Chuquisaca.
Muchas historias hemos rescatado, hemos sacado conclusiones. Hoy falta a nosotros a rescatar a nuestras culturas, a diferentes culturas, no simplemente una cultura, sino a nivel departamental de Cochabamba, diferentes culturas llevan también a Chuquisaca, Potosí, por eso hemos tratado nuestras culturas para mejorar, a rescatar. Hoy no sabemos todavía, la cultura está bajando y no aplicamos desde la casa nuestra cultura, por eso hoy hemos tratado ayer, hoy día y ya hemos sacado a conclusión.
Las actividades finalizaron el sábado 20 con la presencia del vicepresidente Choquehuanca, quien aseguró que estos encuentros combaten el racismo y el individualismo.
Interés.
Japón busca reactivar 7 reactores nucleares apagados tras la catástrofe de Fukushima en 2011.
El primer ministro Fumio Kishida declaró que la acción brindaría un nuevo impulso a la energía nuclear años después del cierre de muchas de las centrales nacionales.
El gobierno pretende completar la operación en 2023, lo que llevaría a las 17 unidades reabiertas, 5 de ellas hoy activas y otras 5 en proceso de revisión.
El líder realizó el anuncio en una conferencia sobre transformación verde, la cual abordó los esfuerzos para detener las emisiones de gases con efecto invernadero.
Japón se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050.
A partir del desastre de la planta nuclear de Fukushima, el 11 de marzo de 2011, en el país asiático ha crecido el sentimiento antinuclear.
Aquella catástrofe fue consecuencia de un fuerte tsunami que afectó la costa este del territorio e inundó la central nuclear de Fukushima, Daiichi.
3 reactores se derritieron, provocando el peor accidente de este tipo desde lo ocurrido en Chernóbil en 1986.
Sin embargo, 11 años después del incidente de Fukushima, el gobierno busca volver a usar esta energía en un contexto mundial de escasez del recurso por la crisis en Ucrania.
Antes de la catástrofe, Japón obtenía el 30% de la electricidad de sus plantas atómicas.
Por otra parte, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria evaluará aumentar la vida útil máxima de las plantas nucleares.
Historia conocida.
Estados Unidos realizó nuevos bombardeos en Siria.
Según el ejército del país norteamericano, el ataque con misiles fue por orden del presidente Joe Biden en la provincia de Deir al-Zur, al este del país árabe.
El objetivo fueron instalaciones de grupos relacionados con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la unidad de élite de Irán.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ONG Internacional con sede en Reino Unido, confirmó esta información.
El campamento atacado era manejado por la brigada Fatemiyun, integrada por combatientes chiíes de origen afgano, reclutados en territorio iraní.
Washington y países aliados invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Estados Unidos ha afirmado que su combate al grupo yihadista Estado Islámico, proscrito en Rusia, era su única razón para estar en la nación árabe.
Sin embargo, en los últimos años, la Casa Blanca asegura que sus tropas están presentes en Siria para proteger los campos petroleros.
El río Éufrates divide la provincia de Deir al-Zur en 2 partes.
Una la controlan las tropas leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, aprovechadas por Irán.
La otra está en manos de las fuerzas kurdo-sirias, aliadas de Washington en su lucha contra el Estado Islámico.
Más cerca.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso a Colombia crear una zona económica comercial productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira.
El anuncio del canal estatal Venezolana de Televisión llega en el marco del proceso de normalización de relaciones iniciadas entre Caracas y Bogotá el 7 de agosto.
Desde ese día, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, se avanza en la apertura gradual de la frontera y el restablecimiento de los vínculos.
Maduro llamó a los empresarios de su país a presentar la oferta de productos que se exportarán a partir de la normalización de la actividad comercial entre ambas naciones.
En órbita entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
El analista se refirió al impacto del fortalecimiento de la frontera entre ambos países vecinos.
fortalecer la frontera colombo-venezolana mediante un proyecto concreto de zona económica especial sería de muy importante impacto, dado que esa frontera, que siempre ha tenido una dinámica económica muy importante, pasaría ahora a responder a un proyecto planificado, pensado, con una orientación y, por supuesto, potenciar las capacidades de ambos lados de la frontera. Sería un proyecto que fortalecería nuevamente las relaciones entre Colombia y Venezuela, desarrollando una propuesta económica conjunta que contribuiría un poco a sanar las heridas de la ruptura de relaciones, sobre todo en lo económico, y a fortalecer la integración binacional y, por supuesto, la integración latinoamericana.
A criterio de Zamora, en este nuevo contexto bilateral es probable que desde Colombia se otorgue un respaldo necesario a la propuesta de Venezuela.
El gobierno del presidente Petro desde el comienzo ha planteado como un objetivo fundamental retomar las relaciones entre Venezuela y Colombia. Por supuesto, el área económica es fundamental y ha sido un canal conductor histórico entre las relaciones, sobre todo en la zona fronteriza. Por lo tanto, la propuesta para el presidente Petro, por supuesto, debe ser y es aceptada, debe trabajarse, debe buscarse, digamos, un proyecto consolidado, ya que esa frontera en el Táchira y el norte de Santander siempre ha tenido una actividad económica pendular que básicamente en el sector comercio, pero con la propuesta del presidente Petro de desarrollar otras áreas en Colombia y con la idea de fortalecer de la mejor manera las relaciones con Venezuela, este es un proyecto que seguramente será acogido y tendrá los respaldos necesarios.
En órbita también conversó con el politólogo venezolano Jesús Castillo.
El entrevistado sostuvo que se está a las puertas de una iniciativa altamente positiva para los gobiernos y el empresariado de ambos países.
Castillo señaló cuáles serán los productos y áreas que estarán arriba de la mesa en Caracas para ofrecerle a Bogotá.
Bueno, en este caso en particular los productos son productos que tienen que ver con el tema de los cauchos, alimentos para toda la parte de agrícola, piscícola, pecuaria, los animales, el tema de los pesticidas, el tema para poder ayudar a mejorar la producción, el intercambio energético, el intercambio de agua potable, el tema de la mecánica automotriz, eso es muy importante. Además también el tema de la exportación que tiene que ver con lo que se llama el cuero para poder hacer carteras y estos zapatos. Y estos son, bueno, sistemas comerciales que están siempre a la boga entre ambos países y también el tema de los medicamentos, que es muy importante y materiales médicos.
Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y al politólogo venezolano Jesús Castillo. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.